Charlas Históricas, un espacio para dialogar sobre personajes, acontecimientos y documentos que marcaron la historia constitucional de México.
En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el Museo de las Constituciones dedica su charla mensual a revisar los avances en la legislación para garantizar los derechos de las mujeres en los años 2020 y 2021, de la mano de la maestra Rita Margarita Jiménez Sánchez, de la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género de la Universidad Nacional Autónoma de México.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Rosalba Mejía, subdirectora del Museo de las Constituciones de la UNAM, y les doy la bienvenida a este espacio de la charla del mes en el museo. Estamos transmitiendo desde las plataformas de la Coordinación de la Universidad Abierta y de Educación a Distancia de la UNAM, a quienes les agradecemos su apoyo para hacer posible estas actividades en línea durante todos estos meses de pandemia. Esta charla se transmite en vivo por el canal de Facebook del Museo de las Constituciones, y a quienes ven desde esta plataforma les invito a dejarnos sus comentarios y preguntas en el chat. En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, vamos a abordar uno de los temas a los que se dedica nuestro museo. En este museo hablamos de historia constitucional, difundimos los derechos constitucionales, en específico los derechos humanos, y en concreto para este mes nos vamos a dedicar a hablar de los derechos de las niñas, las adolescentes y las mujeres. Y para ello hemos invitado para esta charla a la maestra Rita Margarita Jiménez Sánchez de la Defensoría de los Derechos Universitarios de la UNAM. Rita, muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Gracias, Rita. Pues déjame leer una semblanza de tu desarrollo profesional y enseguida empezamos con esta charla. Como les comentaba, esta charla la realizamos hoy, 23 de noviembre, porque en esta semana, el día 25 de cada año, pues el museo, se dedica a este día, se habla del Día Naranja. Cada día 25 de mes se conmemora o se celebra el Día Naranja para hablar de la eliminación de la violencia contra la mujer. El 25 de noviembre en específico de cada año es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y ese es el tema que vamos a abordar en esta charla. Pues nuestra invitada, la maestra Margarita, es maestra en Ciencias Sociales con especialidad en Estudios Rurales por el Colegio de Michoacán, licenciada en Desarrollo y Gestión Interculturales con una subespecialidad en Estudios Filosóficos en Ciencia, Tecnología y Sociedad por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Desde 2013 ha trabajado como investigadora adjunta en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, dependiente de la Fiscalía General de la República, y como analista y consultora de políticas públicas relacionadas con centros de justicia para mujeres y con el acceso a la justicia a víctimas de trata de personas. También es profesora en esa institución, capacita al personal adscrito a las fiscalías, en otras dependencias gubernamentales, en temas de atención a víctimas de violencia de género, investigación del delito de feminicidio, protocolos de actuación para la violencia de género, sexual y feminicida. También trabajó en una consultoría privada dirigiendo programas en materia de seguridad pública en el 2012. Como parte de sus actividades, gestionó recursos federales y diseñó programas enfocados hacia diversos públicos. Impartió talleres dirigidos a la sociedad civil, capacitó a servidores públicos y elaboró campañas de prevención de la violencia entre jóvenes e infancias. Actualmente trabaja como gestora en la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención de la Violencia de Género en la Universidad Nacional Autónoma de México, en el área de prevención y atención de casos de violencia de género. Entre sus últimas publicaciones se encuentra Narrar el cuerpo de las víctimas de feminicidio, El crimen de Francisco Robledo, Sus públicos y contrapúblicos, que fue publicada en 2020 en la Revista Mexicana de Ciencias Penales, y también otra publicación que se llama De cómo el Estado mexicano violenta derechos humanos de niñas y mujeres, una revisión de sentencias dictadas por la Corte Interamericana, publicada en el Anuario de Derechos Humanos del 2020. Pues Rita, muchísimas gracias por estar con ustedes, sin duda estamos con una experta y nos da muchísimo gusto tenerte aquí, y sobre todo que te hayas podido conectar, pues estás precisamente en uno de tus cursos de capacitación allá en el norte de nuestro país. Gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Pues empezamos, Margarita. como comentaba, pasado mañana es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en este día se convoca a todos los gobiernos y a las personas a sumar esfuerzos para eliminar la violencia contra niñas, mujeres, adolescentes. Entendemos que la violencia puede manifestarse de distintas formas y hay todo un espectro de acciones que van desde una mirada lasciva, pues hasta los feminicidios, ¿no? ¿Puedes decirnos qué se entiende por violencia contra las niñas y mujeres y qué leyes en México protegen y buscan garantizar sus derechos?
Rosalba, bueno, en principio quiero agradecer mucho la invitación del museo para con nosotros en la Defensoría de la UNAM a través de mi defensora, la doctora Guadalupe, bueno, nuestra defensora de la universidad, la doctora Guadalupe Barrena. Les agradecemos mucho, mucho esta invitación, sobre todo por estos temas tan importantes en esta semana, en estos 15 días, a partir del 25, siguen 15 días de activismo para erradicar la violencia contra las mujeres. En ese sentido, lo primero que quisiera tocar, ¿no?, es que la violencia contra las mujeres forma parte de un espectro de violencias de género. O sea, la violencia de género, digamos, es una violencia se le llama violencia por razones de género. En ese sentido, es cuando hay acciones de violencia hacia una persona en razón de su identidad sexual, de su género, de la manera en cómo expresa su género, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, la violencia contra las mujeres se genera específicamente en un contexto sociocultural en el que van a persistir y se van a mantener subordinaciones de las mujeres por el predominio de los hombres, ¿no? En ese sentido, en el trabajo antropológico, por ejemplo, podemos darnos cuenta que este fenómeno social, ¿no?, donde lo masculino se impone sobre lo femenino y en detrimento de las mujeres, es una situación muy común entre muchas culturas, en muchas épocas, en muchas partes del mundo. Entonces, nos empezamos a dar cuenta que los hombres y mujeres, aunque creamos que viven las mismas violencias, ¿no?, cuando miramos de cerca nos damos cuenta que hay un mundo dual de oportunidades, ¿no?, en donde, si bien los hombres también son víctimas de ciertas violencias, ¿no?, no lo son con la misma intensidad y la misma magnitud que lo son las mujeres. En ese sentido, la Declaración de las Naciones Unidas sobre la Erradicación de la Violencia contra la Mujer desarrolla el concepto de violencia contra la mujer como todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual y o psicológico. Si el sufrimiento fue sexual, el sufrimiento también va a ser psicológico y físico, ¿no? Por ejemplo, para la mujer, así como las amenazas tales como actos de coacción, es decir, obligar a alguien a hacer cosas, ¿no?, privación arbitraria de la libertad, llevarse a una persona, cortarle sus vínculos familiares, ¿no?, tanto si se produce en la vida pública, si esta persona lo hace, si el agresor, la persona que infringe el daño lo hace públicamente, como si se da en la vida privada. Esto también va a ser muy importante porque uno de los grandes estereotipos que dificultan el acceso a la justicia de las mujeres es que todavía muchos funcionarios, todavía la sociedad, peor aún, muchos operarios de justicia, por estereotipos de género, tienen esta idea de que las mujeres deben tener cierto comportamiento, ¿no? Y ese comportamiento debe ser calladita, te ves más bonita, sumisa, y quien se salga de ese cuadrito, ¿no?, entonces esa mujer merece ser sancionada, castigada, regañada, ¿no? En ese sentido, lo que se quiere develar, ¿no?, con el término de violencia contra las mujeres es que esa violencia siempre va a ser dirigida contra una mujer de forma desproporcionada, infligiéndole daños, sufrimientos de índole física, mental, ¿no?, por el hecho de ser mujer. Es decir, porque el agresor dice, la persona agresora dice, porque puedo hacerlo y no me va a pasar nada, ¿no? Pensemos en los casos desafortunados de Campo Algodonero o de los feminicidios de Ciudad de del Estado de México, ¿no? ¿Puedo hacérselos a estas mujeres empobrecidas que viven en la periferia, que, porque no me va a pasar nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, es muy importante que se comprenda que la violencia contra las mujeres es una violencia dirigida hacia los cuerpos femeninos o feminizados, en razón, en condición de que son más débiles, ¿no? O que son más vulnerables que la persona que ejerce la violencia. Estos daños o sufrimientos, como decía, pueden ser físicos, mentales, sexuales, pero también pueden ser amenazas de cometer actos, ¿no? Es decir, o haces esto o le voy a decir a los demás tal y tal. Esto casi, la coacción casi siempre se da con personas, mujeres vulnerables, es decir, mujeres que además de su condición de mujer tienen otras vulnerabilidades, como alguna discapacidad, que sea migrante, que sea indígena, ¿no? Y esto va a acrecentar la vulnerabilidad de estas violencias. En ese sentido, el concepto de la violencia contra las mujeres en México viene de esta ley internacional, ¿no? En la ley general de acceso, en la ley que tenemos en México, pues es la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Y ahí establece en su artículo 5, en la fracción 4, que la violencia contra la mujer es cualquier acción u omisión, eso es importante. Acción, hago cosas para dañarla, u omisión. Estoy viendo que la están golpeando y no hago nada. La abandono, la desprecio, la engaño. Omisión, basada en su género, que le causa daños y sufrimientos. Y que esos sufrimientos van a ser, otra vez, pueden ser físicos, psicológicos, pero también pueden ser económicos, patrimoniales, ¿no? Y en ese sentido es que la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en esa ley, vamos a encontrar los tipos y las modalidades de violencia. Es muy importante que todas, todos, todes quienes nos están escuchando tengan oportunidad de googlear la Ley General de las Mujeres una Vida Libre de Violencias, porque ahí nos van a hablar de cuáles son los tipos de violencia, es decir, cómo se ejerce la violencia y cuáles son las modalidades, es decir, en qué ámbitos de la vida privada y pública se va a dar esta violencia, ¿no? En ese sentido, entonces, tenemos ya expliqué un poco qué es la violencia contra la mujer, y entonces las leyes, ¿no?, que van a proteger a las mujeres, bueno, vamos a tener, para empezar, a pesar de que hablemos específicamente del contexto mexicano, desde el 2010 pasamos de un sistema que le llaman el tradicional a un nuevo sistema de justicia penal, ¿no? En este nuevo sistema de justicia penal, lo que se va a reformar es el control de convencionalidad y el principio pro persona. Es decir, en el sistema tradicional había como una pirámide, que creo que nos enseñaron a muchos, muchos en la escuela, donde hasta arriba está la Constitución, ¿no? Y después empiezan a jerarquizar leyes y reglamentos. Entonces, lo que va a valer más, pues es lo que esté más cerca de la Constitución. El gran cambio que se hace a partir de la nueva reforma en el 2010 es que todos los derechos y todos los instrumentos, más bien internacionales, pasan a formar parte exactamente igual que la Constitución, ¿no? Hablamos entonces de un principio de convencionalidad. Aquí no se trata de qué ley está más arriba o más abajo, sino se trata de regularnos a partir de un principio que se llama el principio pro personae, que es un principio que me va a decir, hay que darle la máxima protección a la víctima en términos de sus derechos humanos. Entonces, el operario de justicia ya no se va a fijar en este triangulito. Ya no importa si hay una ley superior, una ley inferior, no. Lo que me va a importar es cuál es el instrumento jurídico, sea internacional, regional, nacional, estatal, municipal, cuál es el instrumento jurídico que le va a garantizar a la víctima su mayor protección a sus derechos humanos, ¿no? En ese sentido, vamos a encontrar instrumentos muy específicos para evitar, erradicar, atender la violencia contra las mujeres. Digamos que en términos internacionales, la gran ley internacional que nos va a regular, el gran instrumento, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del Pacto de San José, llamada CEDAW, ¿no? Esa es la internacional grande de toda la ONU, ¿no? Pero la Organización de las Naciones Unidas se divide también en regiones, por continentes. A nosotros nos toca la Organización de los Estados Americanos. En esta Organización de los Estados Americanos específicamente se creó la Convención de Belén do Pará, porque cada, en el mundo, ¿no?, cada porción del mundo, de acuerdo con la ONU, tienen problemáticas distintas. En Europa la migración es una problemática, etcétera, ¿no? En ese sentido, América Latina específicamente tiene una emergencia de violencia contra las mujeres, ¿no? Por eso es que se crea el pacto, la convención, ¿no?, de Belén do Pará. Después tendríamos, pues obviamente, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es la que nos va a resguardar todos nuestros derechos humanos, ¿no? Pero también es una, a partir de esta Constitución, se van a reformar y se van a hacer leyes. ¿Por qué? Porque la Organización Americana de los Estados Americanos, de los Estados, tiene también, ¿no?, una comisión que sentencia, una corte interamericana que va a sentenciar a los estados cuando se portan mal, ¿no? Y pues resulta que México es el país con más sentencias de la Corte Interamericana por violencia de género en el mundo. En ese sentido, México ha tenido que hacer reformas a sus leyes a partir de, primeramente, la sentencia de Campo Algodonero, mal llamada de las muertas de Juárez. A partir de estas sentencias que se crean los protocolos Salva, los protocolos, o sea, todos los protocolos para la desaparición de mujeres, y se empiezan a crear protocolos para la atención de la mujer. Eso va a ser muy importante, pero después van a venir otras dos sentencias por violaciones por parte de militares a indígenas, y después va a venir el terrible caso de Atenco, mujeres violadas sexualmente por la policía porque se estaban manifestando. En ese sentido, entonces tenemos la Gran Declaración Universal, la Belén do Pará, que es la regional, la Constitución modificada por estas eventos, digamos, por estas sentencias, y de la Constitución entonces se van a desprender nacionalmente dos leyes muy importantes. La Ley General para la Igualdad entre Hombres y Mujeres, esta ley es la que va a regular el principio de igualdad. No me va a dar tiempo aquí de explicarlo, que hay una discusión entre igualdad y equidad, pero lo que se busca es que las mujeres tengan el mismo acceso y los mismos privilegios y los mismos derechos que los hombres. Casi, esta ley está casi siempre enfocada a pesos, centavos, trabajo, ¿no? Por ejemplo. Y después tenemos la Ley General, que les comentaba yo, de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta es la ley específica que va a hablar sobre la violencia contra las mujeres. Y de ahí se van a desprender muchos protocolos, pero el más importante es el protocolo de actuación de la investigación del delito de feminicidio y del delito de violación sexual. Estos protocolos los hace la Fiscalía General de la República, ustedes los pueden encontrar también en internet. Y ahí, en estos protocolos, es donde se enuncia cuáles son los pasos que se tienen que seguir en materia penal para atender la violencia contra mujeres, ¿no? Eso sería como, en términos generales, que es la violencia.
Marco. Gracias, Rita. Antes de avanzar, quisiera que nos ayudaras a entender o ampliar tu explicación de algunos conceptos que mencionaste, ¿sí? Cuando se habla de violencia contra las mujeres, mencionaste también un concepto importante que hay que considerar, que es el de también la violencia contra quienes se identifican como mujeres, ¿no? ¿A qué te refieres con eso?
Gracias por la pregunta, Rosalba. Sí, es importante abordar, yo siempre les digo en los cursos de feminicidio, por ejemplo, el tipo penal de feminicidio es la acción, ¿no?, todo aquel que priva de la vida a una mujer por razones de género, ¿no? Las razones de género están siempre descritas en la legislación y en el Código Penal. Las razones de género tienen que ver con, por ejemplo, que la muerte de la persona se hubiera encontrado laceraciones en las partes genitales, que se hubiera encontrado la víctima en posiciones sexuales, en posiciones ginecológicas, el cuerpo descubierto, ¿no? O sea, las razones de género son un poco más sencillas de comprender, es decir, hago cosas denigrantes a esta persona, ¿no?
Sí.
Y casi siempre de connotación sexual. El problema ahí es la definición de mujer. Entonces yo le digo a mis estudiantes, quien me traiga aquí la definición jurídica de mujer, ya le pongo 10, ¿no? Porque no existe una definición jurídica de mujer. Si nos vamos al diccionario, no se vayan al diccionario, está peor, porque entonces hombre es todo, mujer es la que nació de la costilla de Dios, punto. Entonces, la definición de mujer, nadie tenemos la definición de qué es ser mujer, ¿no? Tenemos definiciones de sexo, pero de género en términos de qué significa ser mujer, es que ser mujer es muchas cosas en muchas partes del mundo, ¿no? Esa es una idea. Ahora, hay personas disidentes de género, hay personas también, mujeres transexuales, ¿no? Las mujeres transexuales, ¿quiénes son? Son biohombres, hombres. Es decir, nacen de nacimiento. Acuérdense que el sexo son tres cosas: hormonas, genitales y un paquete de cromosomas XY o XX. Eso es el sexo: cromosomas, genitales y hormonas, ¿no? Testosterona o estrógenos. Punto, ese es el sexo. Entonces, pueden haber personas que nacieron con genitales masculinos, con testosterona. Y aún así dicen, este no es el género que a mí me gustaría tener, ¿no? Yo me quiero cambiar al género contrario, quiero ser mujer. Entonces los biohombres que toman esta decisión son mujeres trans, ¿no? Son mujeres en el sentido de que se identifican como mujeres, se relacionan como mujeres y entonces adoptan muchas formas de ser, de vestir, incluso operaciones para ser mujeres, ¿no? Para cumplir con ese objetivo que tienen. Es importante comprender que actualmente se vive un momento de discriminación hacia estas mujeres, porque las biomujeres, ¿no? Hay un grupo de biomujeres que dicen, no, yo sí tengo la definición que ser mujer y mujer es igual a sexo. Y entonces ahí hay una equivocación conceptual, porque sexo no es género, ¿no? Entonces, las personas que confunden sexo con género y generan violencias contra estas mujeres trans porque no son mujeres, les están provocando violencia de género, ¿no? Porque están limitando su capacidad y sus deseos y su libertad psicosexual de relacionarse. En ese sentido es que hablamos de mujeres y cuerpos feminizados. Muchas gracias.
Gracias. Justo eso te iba a preguntar, que si tú, lo que habías comentado de cuerpos femeninos y cuerpos feminizados tiene que ver con eso, me acabas de comentar que sí. Muchas gracias. Y es importante por lo que nos explicaste hace unos segundos, pues tener presente que la violencia, en este caso, que es el tema que nos concentra hoy, hacia las mujeres, no solo es de mujeres hacia mujeres, ¿no? Sino de, perdón, no solo de hombres hacia mujeres, sino también entre mujeres, ¿no? Es importante tenerlo en cuenta porque pareciera que todas somos solidarias hablando de género, pero desgraciadamente hay muchos casos en los que la misma violencia es de mujeres hacia mujeres. Y otra cuestión que me parece importante retomar es lo que hablabas de la importancia de hablar de que las violencias se manifiestan o ocurren en los ámbitos públicos y privados, porque luego la importancia de sacar lo privado hacia una denuncia o llevarlo a algunos procesos puede ser lo más difícil, ¿no? Pero más adelantito hablaremos un poco más de esto. Gracias, Rita. Pues avanzando con nuestra charla, quisiera que rehiciéramos algo de memoria. La manifestación más visible que ha habido en contra de estas acciones de violencia, este estado de violencia en nuestro país, pues creo que fue la marcha del 8 de marzo en el 2020, ¿no? Esta marcha fue muy significativa por muchas razones, pero sin duda fue una acción pues ciudadana que contribuyó a hacer evidente para un gran sector de la sociedad, la necesidad de defender los derechos de las niñas, de las adolescentes y de las mujeres. Y desde entonces, Rita, cuéntanos qué avances ha habido en materia de legislación a nivel, en nuestro país, a nivel federal y local o estatal, y si nos podrías comentar algunos ejemplos y su importancia.
Sí, muchas gracias por la pregunta. Bueno, es importante comprender, punto número uno, que este cambio, por ejemplo, que les comento del nuevo sistema de justicia penal, que no solamente, o sea, en este cambio entra estas leyes generales de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, pero también entra una ley muy importante que es la de el acceso, la ley de acceso a la justicia a las víctimas, la ley general de víctimas. Porque se da en un momento de efervescencia social importante, es decir, el Estado no nos está otorgando las cosas, es la sociedad civil organizada quien está exigiendo al Estado que modifique sus acciones. La Ley General de Víctimas y la Ley General de Acceso a las Mujeres van a ir muy acompañadas. La Ley General de Víctimas nace en realidad a partir de la guerra contra el narcotráfico y a razón de las miles de desaparecidos, o la mal llamada guerra contra el narcotráfico, porque nunca debió llamarse guerra. Porque eso fue lo que provocó las guerrillas intestinas que hoy tenemos. Pero digamos que esta Ley General de Víctimas nació de la voz de los familiares de desaparecidos, de los llamados daños colaterales que ni siquiera querían aceptar que eran víctimas indirectas, ¿no? Y la Ley General de Acceso a las Mujeres nace de la protesta femenina. Entonces, es bien importante comprender que el nuevo sistema de justicia penal, si bien en el 2020 se hace evidente, desde el 2010 está cambiando, ¿no? Y está cambiando en función no de que el Estado quiera, sino de que la sociedad civil se lo está exigiendo. Pero está teniendo un problema importante, porque el Estado, por definición, las víctimas en general, y en ese sentido las mujeres, no son parte del ejercicio, no eran parte más bien, ¿no?, del ejercicio de justicia. Al Estado le interesaba sancionar al agresor, punto, porque era un problema para la sociedad, y la víctima no me importa dónde queda, y las mujeres tampoco, en ese sentido las víctimas mujeres. Los grandes cambios, digamos, en términos legislativos, eso es importante, que se han hecho, sí han sido muchos, sí han sido importantes, ¿no? El problema es que la institución a veces avanza de forma muy lenta para la realidad que estamos viviendo. En ese sentido, si bien han habido cambios a partir, les decía yo, de la sentencia de Campo Algodonero, por ejemplo, ya no tienen que esperarse 72 horas a que una mujer desaparecida se pueda hacer una ficha de una mujer desaparecida, por ejemplo, pero también fueron importantes otros cambios a partir de la sociedad civil organizada, de los casos mediáticos y de las sentencias de la... Otro de los cambios importantes en materia penal es que se obliga al personal ministerial, policías, ministerios públicos y peritos a tratar todas las investigaciones de violencia de género con perspectiva de género. Eso va a ser otra cosa que antes no conocíamos. Aparte, ¿por qué? Porque aparte hay todavía, para quienes no están capacitados en el tema, una idea de que la perspectiva de género es una ocurrencia, ¿no? Que es un punto de vista, que es las mujeres contra los hombres, nada más alejado de la realidad, ¿no? La perspectiva de género es una visión científica, social, que me permite comprender el proceso histórico de la lucha de las mujeres y por qué hoy estamos en donde estamos con tanta insistencia, ¿no? Se ha cambiado eso, el término perspectiva de género, entonces obliga a los operarios de justicia a tratar a todas las mujeres con dignidad, sin revictimizarlas y sin criminalizarlas, porque lo peor que puede pasar cuando una mujer va a denunciar una violencia sexual es que le digan: pues mira, tú también cómo te vistes, pues ve a qué hora salías, ay señora, pues no se dio cuenta que su marido era violento desde... Todas esas son estereotipos y victimizaciones que evitan que la persona acceda a la justicia. Entonces, a partir de estas sentencias es que se crean, el Estado tiene que crear, ¿no?, mecanismos de capacitación, protocolos, ¿para qué? Para que se comprenda principalmente los operarios de justicia que los estereotipos de género afectan de verdad, no son solo ideas, no es solo tener un pensamiento machista, bueno, pobrecito, no. Si el operario de justicia tiene ideas machistas, en consecuencia sus acciones van a ser en detrimento de la víctima. Entonces, esto que les estoy diciendo no existía en las capacitaciones del sistema de justicia hasta estas nuevas manifestaciones, ¿no? También, por ejemplo, se logró que en la Ley General de Víctimas se estableciera claramente que no puede haber mediación, no puede haber resolución pacífica de conflictos donde hay un abuso de violencia de género, principalmente si fue violencia sexual. Porque este sistema, digamos, que tiene que ver con la conciliación, con llegar a acuerdos, supone que la persona que lo hizo sin intención y que el daño se puede reparar. Pero es importante comprender que en la violencia de género, principalmente en la violencia sexual, el daño fue direccionado, fue intencional, la persona lo hizo sabiendo que podía hacerlo, y que no es un vidrio. Si me rompen un vidrio, pues me pagan un vidrio. Pero si me violan, ¿quién me regresa las ganas de levantarme en las mañanas, de salir, de volver a tener emociones positivas? En ese sentido, por ejemplo, también es que se logra que no haya mediaciones ni conciliaciones en materia de violencia de género, por ejemplo, ¿no? Esos serían algunos de los cambios, digamos.
Gracias. Sin duda estamos hablando de que si bien existe todo este marco jurídico, lo que se ha logrado poco a poco en los últimos años es en términos de operación, ¿no?
Sí, es importante. Aquí hablaríamos de dos cosas. Una tiene que ver con el cambio social, es decir, si bien estas protestas femeninas, ¿no?, han puesto el dedo en la llaga a muchas personas que dicen así como que, ay, no, mis paredes, no, mis, ¿no? Así. Por ejemplo, tenemos a estas mujeres, este grupo de mujeres restauradoras con glitter, ¿no?, que entonces reivindican esa posición y dicen, pues, los monumentos son el recuerdo, son nuestro patrimonio, son eso, y si nuestro patrimonio y si nuestra vida social está siendo patriarcal, machista, en detrimento de nosotras, ese monumento que ahora está rayado, pintado, es el performance para que la gente observe y vea la vida que estamos teniendo, por ejemplo, ¿no? Y entonces hay una resignificación social. También hay una resignificación social con las palabras. Por ejemplo, la palabra queer, que anteriormente, o en Estados Unidos, era una palabra despectiva, ¿no?, hacia las personas de la comunidad LGBTI, Q+, ahora es una palabra que se retoma con orgullo. Y dicen, yo soy queer, ¿no? Entonces, socialmente también ha habido una revaloración cultural, una reivindicación de lo femenino, aunque muchas personas siguen en detrimento de eso, pero yo creo que cada vez más, ¿no?, hay más personas convencidas del feminismo, hombres y mujeres, y personas disidentes, ¿no? Eso en el cambio cultural. Pero en el cambio del sistema jurídico, les decía yo, es lento, a veces parece puro realismo jurídico, es decir, puro realismo mágico, como algo, ¡ay, qué bonita la ley! Y en la realidad todavía no se logra aterrizar, pero al menos hemos hecho avances en este espectro jurídico. Sí, muchas gracias.
Gracias, Rita. Pues precisamente uno de los mensajes que damos desde el museo es hablar de la Constitución como un texto vivo, porque es una legislación que cambia según las exigencias de la sociedad, según los cambios de la sociedad que la presiona, que exige esos cambios precisamente, y que sea un texto que se vaya actualizando. Claro, vemos difícil hacer reformas directamente a los artículos constitucionales, pero a través de todas estas leyes, todos los reglamentos y los protocolos, es donde se ven los cambios y es donde la presión que hacen los ciudadanos para que estas leyes sirvan y sean actualizadas es la forma en la que pueden participar, ¿no? No solo es la Constitución no solo es una materia de abogados y de quienes hacen las leyes, sino también de la actuación de la sociedad. Y vemos esos cambios que dices, son poquitos, son progresivos, pero existen. Y eso es lo importante, ¿no? Participar y ser conscientes de ello. Otra cosa que quiero retomar de tu respuesta anterior es Mencionabas al principio de la charla que un ejemplo de violencia puede ser la coacción y las amenazas. Y hace un tiempo leía un articulito muy breve en el que decían que era importante considerar la perspectiva de género y hablaban de un caso, por ejemplo, de una mujer, una esposa, de un hombre que se dedicaba a traficar con drogas, ¿no? Y era una mujer cuyo perfil, pues que no trabajaba, que era, pues estaba en su casa. Y como dependiente económica, en el artículo se hablaba de que era importante juzgar con perspectiva de género y considerar todas esas circunstancias en el que la coacción o las amenazas hacían que ella hubiera delinquido porque se dedicaba a distribuir drogas, ¿no? Entonces, no es lo mismo hablar de una mujer que distribuye drogas, sino hablar de una mujer que en esas circunstancias fue coaccionada o amenazada para cometer esos delitos, porque hay muchos factores que la convierten en una persona vulnerable, ¿no? Que es lo que tú decías, estos elementos de vulnerabilidad que rodean a estas mujeres que son víctimas de violencia y que deben ser considerados al hablar de esta perspectiva de género, ¿no? Para analizar algunos casos.
Refieres a algo bien sensible, digamos, en términos de impartición de justicia con perspectiva de género. Como bien lo dices, hay una línea muy delgada entre la víctima y el victimario. Para eso los estudios criminológicos y victimológicos. Si una víctima, no pongámoslo en términos ahorita de mujeres, por ejemplo, ahorita, porque todo va a ser en respecto a eso, pero pensémoslo en estos espacios de interdicción, o sea, donde la cosa no queda muy clara, dónde está la víctima y dónde el victimario. Pensemos en una niñez, en una adolescencia, que está en un mundo de mucha drogadicción, de mucha violencia, de muchos delitos, de crímenes, que se socializa desde muy pequeño con golpes, con groserías, en la marginalidad, en la pobreza, ¿no? ¿Cómo va a crecer esa niñez y esa adolescencia? Obviamente no todos van a delinquir, no todas esas personas toman la misma decisión, pero sí que esa violencia social generalizada fue un caldo de cultivo para que esta persona reaccionara de esa forma, ¿no? Por ejemplo. Bueno, así como sucede en estos casos, también hay espacios muy sensibles, ¿no? En el que las víctimas, mujeres por coacción, hacen muchas cosas o dejan de hacer muchas cosas. Eso también es muy importante. En la defensoría son muchos los casos, desafortunadamente, donde las víctimas no denuncian hasta mucho tiempo después porque antes tenían temor a hacerlo, ¿no? El caso, ahorita se me viene a la mente, quizás más de los más tristes, de los más difíciles, de los más duros, es el síndrome de la acomodación por violación sexual. Mi perpetrador, mi violador, me dice, si tú hablas, si tú dices, nadie te va a creer. No te van a escuchar, siempre me van a hacer caso a mí, ¿no? Y cuando la víctima decide hablar, o sea, primero está el síndrome funciona, primero está el secreto, luego decide hablar y decir, oigan, me están haciendo, mi tío me tocó, mi primo, mi, ¿no? Y lo que viene desafortunadamente es la reafirmación de lo que le dijo el agresor. ¿Cómo crees, mija, tu tío? No, ¿cómo va a ser si es tan buena persona, no? O incluso peor aún, mira todo lo que estamos en el Ministerio Público, mira, tus tíos no han visto a tu primo por tu culpa, porque tú hablaste, ¿no? Entonces, ¿qué viene después en ese síndrome? Pues es el secreto, luego la confesión y luego la retracción. No es cierto, no me lo hicieron. Lo dije porque estabas, me dio coraje, lo dije, pero nunca me tocó, nunca me hizo. Ese es un síndrome por acomodación sexual muy común entre menores de edad, por ejemplo, ¿no? Entre niños y niñas, en donde entonces las personas dicen, ah, listo, ya, fue mentira. No, no fue mentira, es que la persona está coaccionada, tiene temor y está amenazada, ¿no? Ese serían uno de los muchos casos de acciones que las personas toman o dejan de tomar porque se sienten coaccionadas por el agresor. Sí, muchas gracias, Rosa.
Gracias, Rita. Les recordamos que estamos en nuestra charla del mes del Museo de las Constituciones, en esta ocasión titulada No es suficiente, legislación en materia de prevención y sanción de la violencia contra las mujeres, con la maestra Rita Jiménez de la Defensoría de Derechos de la UNAM, Los invito a que dejen sus preguntas y comentarios en el chat de Facebook. Ya tenemos algunas de ellas, las retomaremos al final. Y bueno, Margarita, seguimos. Hace rato nos platicabas de que una de las leyes que están en este marco jurídico cuando se trata de hablar de violencia de géneros es la ley de la igualdad entre hombres y mujeres. Y si bien esta legislación se ha ido transformando, pues no ha sido suficiente. Y en el ámbito jurídico, sobre todo, dinos qué otras formas de qué otras formas se podrían atender las demandas en torno a la lucha contra la violencia de género.
Sí, bueno, miren, formas como decíamos ahorita, podemos clasificar de forma entre acciones que puedo tomar personalmente y acciones comunales y acciones de la sociedad, pero también acciones de las autoridades impartidoras de justicia. En ese sentido, quizás las acciones más inmediatas, ¿no?, del Estado es proporcionar, o sea, que la Ley General de Víctimas sea una realidad para estas mujeres, ¿no? Proporcionar a las víctimas en ese sentido atención, asesoría jurídica, tratamiento psicológico especializado, eso va a ser muy importante, especializado y gratuito para las víctimas, que favorezcan su empoderamiento y que les permitan reparar o ser resilientes a su vida. Es decir, no voy a olvidar lo que me pasó con la terapia, no voy a hacer como que no me pasó con la terapia, voy a entender lo que me pasó, lo voy a resignificar y voy a volver a tener una planeación sobre mi vida. En cuanto yo recupero mi proyecto de vida, cuando yo recupero mis ganas de vivir, estoy siendo resiliente. Pero no puedo ser resiliente sola. Necesito el acompañamiento especializado. Necesito que un abogado, una abogada, me diga, esto fue lo que sucedió, esto estuvo mal, esto no te tuvo que haber pasado. Necesito que un psicólogo o psicóloga me diga, esta ansiedad, este miedo, estas palpitaciones que estás sintiendo son parte de un proceso, que me explique cuál es ese proceso. Necesito una trabajadora, un trabajador social que me diga cuáles fueron las violencias en mi entorno, ¿no? Que me hicieron sentir culpable, que me hicieron sentir que yo no valía, que me hicieron entrar en depresión, ¿no? Es importante también brindarle a las víctimas servicios de atención integral, es decir, también tenemos que tomar en cuenta cuáles son las necesidades a lo mejor físicas de esa persona, si en ese momento tuvo lesiones por la violencia, siempre debe haber acompañamiento en ese sentido. Es importante, como les decía, evitar procedimientos de mediación o de conciliación cuando hay violencia de género. Nunca permitan la conciliación en violencia de género. Vayan y pongan la denuncia hasta el Ministerio Público. Yo sé que a veces esa es otra situación. Las víctimas no denuncian cuando queremos, sino cuando se sienten preparadas para hacerlo, ¿no? Entonces, algo que puedo hacer por la víctima no es obligarla a que lo diga, sino empoderar a esa persona o hacerla sentir más bien hacerla sentir segura, confiada, para que pueda hablar de su problemática, ¿no? La cultura de la denuncia, siempre impulsar la cultura de la denuncia. Yo sé que es difícil, que es tedioso, que un ministerio público es difícil, pero siempre podemos acompañarnos de asociaciones civiles. Si ustedes son parte de la comunidad universitaria, también pueden pedir a la Defensoría un acompañamiento al Ministerio Público en casos de violencia de género, por ejemplo, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer también? Pugnar, promover, luchar, alzar la voz para que se mantengan refugios para las víctimas, sus hijas y sus hijos, para que no se les quite dinero a los centros de justicia para mujeres, que tienen mujeres resguardadas cuando no tienen lazos familiares, por ejemplo. Es importante que si esta mujer tiene lazos familiares, tiene vínculos, que las acerquemos a esos vínculos, que le apoyemos para que tenga la fuerza, la fortaleza para decirle a sus personas cercanas, a sus familiares lo que le está pasando, y estas personas, su círculo cercano, la puedan arropar. Es importante también en las instituciones públicas que se garantice el derecho de las mujeres real a una vida libre de violencia en sus labores, en el trabajo, en la docencia, en la escuela, como universitarias, por ejemplo, ¿no? Fortalecer el marco civil para asegurar que quienes sufran hostigamiento y acoso se les sea escuchadas y a sus agresores se les sean sancionados. Eso es muy importante también. ¿Por qué? Porque si yo no le pongo límites al agresor, el agresor va a seguir buscando, ya pasé este límite, nadie me dijo nada, ahora voy a pasar este otro. Eso es algo que me ayuda mucho, por ejemplo, para cultivar, para echar para arriba, digamos, la cultura de la denuncia, es poner a la víctima, porque a veces la víctima dice, bueno, pues sí me dolió, pero pues ya, ¿para qué? ¿No? Entonces lo que yo les digo es, ¿esto que te hizo a ti, se lo va a hacer a una niña o se lo va a hacer a otra mujer? Bueno, no, sí quiero denunciar, ¿no? Entonces cuando le ponemos también en perspectiva, poner a la víctima en perspectiva de su situación, ¿no? Para que pueda denunciar a la persona, porque el agresor se lo hizo a ella, porque pudo hacérselo a ella, pero se lo va a hacer a otra persona. Por eso, por ejemplo, el delito de feminicidio no es un crimen pasional, no es un crimen de odio, no es un crimen en situación de, ay, como que se me corrió la teja tantito en ese momento y lo ataqué. No, se lo hizo y seguramente fue incrementando hasta llegar a ese punto y se lo hizo consciente, dirigido y porque podía. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ponerle límites al agresor. Porque si no, las víctimas van a seguir seguirse repitiendo, ¿no? Y otra cosa muy importante culturalmente siempre es reivindicar la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida. Levantar la voz cuando en un chat se están pasando packs de una mujer. Decir algo cuando estamos denostando la forma de ser de una mujer, cuando estamos burlando, cuando estamos revictimizando a una mujer públicamente. ¿Y dónde estaba la mamá cuando le hicieron eso? O sea, la culpa es de la mamá, ¿no? No, pero pues también es que dicen que la mataron, pero era alcohólica, drogadicta. Parar esas cosas. No, ninguna mujer se merecía lo que le hicieron. Ninguna mujer busca ser atacada. Y ninguna mujer debería sentirse culpable por lo que le sucedió, ¿no? Esas serían, me imagino, o sea, como para las que podrían ser.
Las opciones. Retomo nada más una palabra que has comentado y que me parece muy importante, pues destacar que no es una palabra de moda o que se puede usar fácilmente, ¿no? Este concepto de empoderar. Y a lo largo de lo que nos has platicado, creo que nos puede quedar muy claro en qué consistirían o de qué se trata el concepto de empoderar cuando hablamos de mujeres que pueden ser vulnerables por muchos sentidos o en muchos aspectos o por muchas circunstancias personales o de vida o de sus contextos, porque tiene que ver con hablar de la dignidad de las personas, ¿no? Y empoderarlas en este sentido. Sería aportarle elementos para que den un paso tan importante como lo has mencionado tú de denunciar, ¿no? De identificar lo que está viviendo la persona que es violentada y tomar acción, ¿no? Creo que es fundamental hablar de esta palabra de empoderamiento en este sentido, en estos temas sobre todo, ¿no?
Sí, Rosalba, muchas gracias. Yo creo que esta parte de, bueno, hay algunas personas que son detractoras un poco de la palabra empoderamiento porque como que se les hace irreal, ¿no? Como que se les hace que como una rosa de Guadalupe, ¿no? Como que un día estoy muy mal y al rato siento un vientecito y ya cambié, ya soy otra, ya puedo hablar, ya puedo. No, si hablamos en un amplio sentido del empoderamiento, podemos entender también, como tú dices, que hay mucho de recuperación de la dignidad, de la resiliencia, de la recuperación del proyecto de vida, ¿no? O sea, el empoderamiento en ese sentido significaría dotar a la víctima de herramientas para que se sienta segura, sacarla del ciclo de indefensión aprendida. Por ejemplo, el ciclo de indefensión aprendida es un síndrome en el que yo digo, haga lo que haga, no voy a poder salir de este lugar. haga lo que haga, mi marido me va a seguir golpeando, haga lo que haga, mi hijo me va a seguir amenazando, haga lo que haga. Las personas entonces cerca, por eso hablábamos de las redes de apoyo, las redes de apoyo pueden empoderar a esa persona para hacerle ver que no necesariamente es así, que sí tiene oportunidades y que aquí están las personas que la pueden sostener. Y eso va a hacer que la persona recupere su autoestima. Sí, muchas gracias.
Gracias, Rita. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Pero bueno, muy interesante la plática. Para terminar esta charla contigo, antes de dar paso a las preguntas, cuéntanos, pues tú desde la Defensoría de la UNAM, ¿qué ha hecho la universidad en materia de atención a violencia de género? ¿Qué dependencias trabajan para atender esta problemática? ¿Y a qué actividades pueden acceder las personas ajenas a la UNAM en estas materias?
Muchísimas gracias. Sí, bueno, ahora sí viene mi comercial de la Defensoría. La Defensoría de los Derechos Universitarios, Atención e Igualdad a la Violencia de Género. Bueno, la Defensoría como tal ha existido desde hace ya varias décadas y digamos que la Defensoría son los derechos humanos de la dentro de la universidad. O sea, es la autonomía dentro de la autonomía, ¿no? Entonces, la Defensoría lo que hace es ser un agente neutro, digamos, en defensa de todas las partes, ¿no? La Defensoría ya operaba para hacer efectiva la legislación universitaria en términos de exámenes extraordinarios, injusticias, pues que el profesor no me asentó la calificación, no me quiso tal. Pero a partir de la protesta femenina que se da en la universidad, se obliga a la institución a hacer un cambio, una reforma. Y entonces, esta reforma que se hace tiene que ver con no dejar en la misma UNAM el problema de la UNAM, ¿no? Sino tratar de llevarla a la Defensoría este problema, ¿no? Para que la Defensoría sea quien haga efectivo, o sea, quien se asegure de que la queja va a llegar efectivamente a la autoridad. Y que ahí no va a haber cosas chuecas, no va a haber cosas truculentas, sino que se va a hacer una efectiva revisión de las sanciones, por ejemplo. En ese sentido, a partir del 13 de agosto del año pasado, la Defensoría cambia su nombre y si antes se llamaba Defensoría de los Derechos Universitarios, le agregaron el apellido Igualdad y Atención de la Violencia de Género. A partir del 13 de agosto del 2020, esta dependencia tiene como atribuciones proporcionar asesorías en materia de violencia de género a todas las instituciones de la universidad, recibir y atender quejas de los alumnos, del personal académico, del personal administrativo por actos o omisiones de violencia de género y coadyuvar a las autoridades en estrategia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia de género. La Defensoría en ese sentido, en el sentido específico de apoyo y de atención a las víctimas, va a apoyar a todas las víctimas que hayan sufrido violencia de género dentro de la UNAM, entre personas de la UNAM, o entre personas de la UNAM, ¿no? Se les va a dar a estas víctimas un primer contacto por una trabajadora social, después se le va a dar una canalización a donde ella quiera, al área jurídica y o psicológica, y se le va a dar un seguimiento y una atención a su queja si es que pasó a un procedimiento universitario. También se le va a dar acompañamiento al Ministerio Público en caso de que sea necesario. Esto para las personas que forman parte de la universidad, pueden ser incluso denunciantes, personas que no son parte de la universidad, pero que su agresor es parte de la universidad también, ¿no? De esto conoce la Defensoría. En términos más generales, así como para lo que hacemos en la Defensoría, son hacer este tipo de charlas, pero particularmente el área, la institución que se va a dedicar a la difusión, a la promoción, que hoy está haciendo, no se imaginan cuántos, o sea, somos parte de ese programa gigante, pero son como 300 actividades en materia de violencia de género, es la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM. Ustedes busquen la CIGU, C-I-G-U, ¿verdad? En YouTube, en Facebook, en WhatsApp, y ahí, en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, en Instagram y en Twitter, y ahí les van a desplegar todas las actividades a las que se pueden inscribir, todas las charlas, los talleres. Hay talleres muy importantes de masculinidades que se están haciendo en la universidad también como de reeducación de lo masculino, pero también como proyecto de espacio seguro para las masculinidades, para que puedan expresar lo que sienten, sus dudas, en un espacio seguro, por ejemplo, ¿no? En ese sentido, la universidad, digamos, tiene varias actividades, sobre todo en esta semana, y yo creo que en el mes que viene, ¿no?
Gracias, Rita. Pues precisamente esta charla ya la inscribimos a todo este programa de actividades del 25N que está haciendo la universidad. Y pues sí, es parte de la labor desde la universidad, y pues nosotros como museo nos damos a la tarea precisamente de divulgar estos temas con especialistas como tú y además tan, tan clara en tus explicaciones, cosa que agradecemos mucho en esta charla. Oye, pues demos espacio a las preguntas que nos han llegado. Tenemos la de María Blanco. Muchas gracias, María, por participar en esta charla. Y nos dice, una vez que se demuestra la culpabilidad de los agresores, ¿qué apoyo se les brinda a las mujeres en México?
Es importante, si por ejemplo, si soy parte de la comunidad universitaria, ya sé que hablo a la Defensoría. En la Ciudad de México específicamente existen las lunas de la Ciudad de México, que son, ustedes ponen lunas, así como de luna, lunas, Ciudad de México. Cada delegación tiene una luna de atención de las mujeres. Ustedes hablan al 01, al Locatel, 552-22, ¿no? Llaman a Locatel. En Locatel hay una atención específica de violencia contra las mujeres, en donde las van a canalizar y les van a decir qué es lo que tienen que hacer. Cada estado tiene un instituto de las mujeres en el que también se pueden acercar, lo pueden también buscar en internet. Algunos estados tienen centros de justicia para mujeres, que no es lo mismo que el Instituto de las Mujeres. Son centros especializados de ayuda y también van a encontrar personal multidisciplinario, psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, personas que las pueden orientar para hacer algún tipo de, incluso para capacitarse, por ejemplo, en cultura de belleza, en poner uñas, en poner pestañas, ¿no? Como para tener conocimientos y poderme poner mis propios emprendimientos, por ejemplo, ¿no? Está el Mujeres, el Centro de Justicia para Mujeres, las Lunas, el Estado de Michoacán, por ejemplo, tiene no solamente tiene un instituto, sino tiene la Secretaría de la Mujer. Y la Secretaría de la Mujer también tiene, a su vez, módulos de asistencia especializada. Podemos llamar a Locatel. Y siempre, siempre, siempre me puedo acercar a cualquier fiscalía a pedir una orientación con un asesor jurídico. Pregunten en las fiscalías a las que lleguen un asesor jurídico porque soy víctima de un delito. Y entonces las tienen que canalizar con un asesor jurídico. Pero yo creo que lo más sencillo es hablar, o sea, de primera instancia, para comprender qué es lo que me está pasando, puedo hablar a Locatel y ahí me van a canalizar con una abogada o con una psicóloga.
Muy bien, muchas gracias, Rita. Pasamos a la siguiente pregunta, y esta tiene que ver con el marco jurídico que nos comentabas y cómo hay instrumentos internacionales y también organismos locales, regionales, como el caso de la OEA, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Nos pregunta Abraham Cano. Gracias, Abraham, por la pregunta. ¿Qué le falta al Estado mexicano para dar cumplimiento de la sentencia de Campo Algodonero y Atenco de la Corte Interamericana?
Muchas gracias por la pregunta. Para que no sea un chiste local, quienes tengan estas dudas, por ejemplo, todas las sentencias están publicadas. Entonces yo puedo entrar a la sentencia de Campo Algodonero e incluso puedo ir a la ficha técnica, pongan ficha técnica Campo Algodonero, ficha técnica Mujeres Atenco, ¿no? En estas fichas técnicas les va a venir el resumen de qué fue el hecho y cómo se sentencia el Estado mexicano, o sea, por qué acciones se sentencia el Estado mexicano y cuál es la resolutiva. Voy a hacer rápidamente una diferencia entre delitos y violaciones de derechos humanos. Los delitos los cometen las personas particulares entre ellas, o sea, cualquier civil contra cualquier otro civil. Las violaciones a derechos humanos las comete alguien en representación del Estado hacia un civil, es decir, las comete un policía, un militar, un ministerio público hacia un civil, ¿no? Entonces, las violaciones a derechos humanos es lo que sentencia la Corte. La Corte lo que está diciendo es que en Campo Algodonero, por ejemplo, hubo revictimización, no se siguieron protocolos de investigación, ¿no? Etcétera. En la sentencia, podemos leer la sentencia incluso de Campo Algodonero a la luz de la sentencia que se le hizo al Estado mexicano por el caso de Atenco, y nos vamos a dar cuenta que a todos esos años es que ya hay todo un desglose de conceptos, de significados. Esta sentencia de Atenco es muy sofisticada, o sea, esta estaba en pañales, estábamos descubriendo apenas, o sea, esta fue la sentencia que le dijo al Estado mexicano, hay algo que se llama feminicidio, o sea, no están siendo crímenes pasionales, ni de amor, ni Cupido las mató, no, aquí hay un problema de feminicidio. El Estado mexicano, su primera respuesta fue, pues en mi código penal no hay feminicidio, entonces no estoy haciendo feminicidio, y la Suprema Corte le dice, pues adivina qué, que tienes que crear el término de feminicidio, porque si no estás tan mal, no vamos a salir de ahí. Aquí ni siquiera había delito de feminicidio. Acá, en la sentencia de Atenco, ya hay todo un instrumento legal y entonces se empieza a definir todo lo que hizo la autoridad. ¿Qué faltaría en ese sentido? Faltaría, yo hoy que lo estoy viendo en las fiscalías a las que voy a capacitar, veo fiscalías, veo policías cada vez más capacitadas y capacitados. Antes se les pedía cierto nivel educativo, hoy se les pide a las policías científicas la licenciatura, o sea, sí están avanzando en términos de recursos humanos. A mí lo que me parece, y eso es una posición personal, ¿no? Ahorita en esta pregunta que me están haciendo, hacen falta recursos, eso es lo que hace falta recursos, porque los operarios de justicia, muchos de ellos saben lo que tienen que hacer, sobre todo en las fiscalías especializadas, pero no tienen los elementos para hacerlo. Entonces, si dice que en el momento del delito, entonces un policía primer respondiente tiene que quedarse en el área, otro policía tiene que acompañar a la víctima con la psicóloga, otro policía tiene que ir corriendo a ver si se le escapó el delincuente, otro policía necesita haber como 5 policías, como 3 abogados, como 2 psicólogos. Y me dicen las personas, no, maestra, pues yo en la unidad soy yo solo. O sea, yo tengo que perseguir, apresar, llevar a la víctima, resguardar el lugar. No hay forma. Se pide, por ejemplo, que haya en los casos de abuso sexual, por ejemplo, hacia menores, que existan cámaras de GESEL, es decir, estas cámaras que salen en la tele, como que no, la persona nunca ve a las personas que están del otro lado. No, maestra, pues cámara de GESEL, apenas tenemos ahí un escritorio para hacerle la entrevista al muchacho, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me parece que hace falta? Recursos. Acceder a los fondos de reparación de daños para las víctimas de delitos de derechos humanos. Los juegos del calamar. O sea, hay un así de poquito dinero y así de víctimas pidiendo este poquito resarcir del daño. Entonces, hacen falta recursos para que ese acceso a la justicia sea real, porque la rehabilitación, la reparación del daño, son pesos y centavos que no están habiendo en las fiscalías y mucho menos en los sistemas penitenciarios. Nadie le quiere meter dinero a los sistemas penitenciarios tampoco. Entonces, yo creo que lo que nos hace falta, sí, es más exigencia de recursos para que se atiendan al menos a las que ya son víctimas, ¿no?
Gracias. Gracias, Rita. Y sin duda es una parte que también puede vigilar la ciudadanía, ¿no? Tenemos representantes electos. Los representantes discuten un presupuesto de egresos cada año. Entonces, es una forma de exigir, ¿no? ¿Qué están haciendo los representantes por los que votamos en beneficio de nuestra seguridad y de nuestros intereses, ¿no? De protección a la ciudadanía. Dejo el tema sobre la mesa. Tenemos otra pregunta. Las mujeres como las grandes educadoras no somos parte, en parte constructoras de esta situación de violencias.
Muchas gracias por la pregunta. Fíjense cómo la planteamos, ¿eh? Nosotras que sí somos las grandes educadoras, ¿no? El pensamiento patriarcal no es propio de hombres. El pensamiento patriarcal es un sistema en el que vivimos y que a veces reproducimos hombres y mujeres por igual. Como decía Rosalba hace rato, la violencia de género, yo puedo ser víctima o victimario, sin importar cuál sea mi sexo. O sea, yo puedo sufrir violencia de género o ejercer violencia de género independientemente de mis genitales, mis hormonas y mis genes, ¿no? Cuando hablamos del sistema patriarcal, entonces hablamos de un sistema ideológico de pensamiento en el que creemos que hay un espacio para mujeres y hay un espacio para hombres. Y quien se salga de ese espacio merece ser sancionado. ¿Quién puede reproducir eso? Si yo, pues las grandes educadoras somos las mujeres en detrimento de... Ahí ya estoy reproduciendo, por ejemplo, un estereotipo. Un estereotipo muy común que se convierte en realidad, por supuesto. ¿Cuántos padres solteros hay? ¿Cuántas mamás solteras hay? ¿No? Entonces, claro, el estereotipo se cumple en la realidad, que eso es lo desafortunado. Y es importante comprender que el patriarcado lo llevamos hombres y mujeres por igual. Y por eso se habla tanto de una palabra así muy compleja, que es la deconstrucción. Estar en constante observación de lo que digo. O sea, yo que llevo 10 años trabajando, 15 años trabajando la violencia de género, todavía a veces me cacho con algunos estereotipos que digo así como, detente, ¿no? O sea, la última vez fue como, ay, ¿sí será o no será? O sea, ¿estará siendo la víctima? No, a ver, espérate, ¿no? Detente, esto no está bien que lo estés pensando porque es en detrimento de la víctima. Y soy mujer, y lo pensé, ¿no? Las mamás que, por ejemplo, les dicen a sus hijas, ay, mi hija, pues mira, cómo no querías que te embarazara y ve, ya vienes toda llorando y toda así, pero es que andas de loca, pero es que quién te manda, mira, tienes 15 años y ahí te fuiste a meter con el carnicero que tiene 40, 45 años. A ver, señora, su hija no anda de loca. Su hija fue víctima de un delito que se llama estupro y tiene que ir a la fiscalía y tiene que ser sancionado. Lo que estaba viviendo su hija no era una locura y usted la tuvo que detener porque eso no estaba bien. Entonces, la reproducción del patriarcado, del machismo, no es propia de hombres. Y tampoco es una lucha de hombres contra mujeres, ¿no? Sino que es un sistema de pensamiento en el que, cultural, ¿no? En el que a veces no nos damos cuenta incluso que estamos siendo violentos y que lo podemos ejercer hombres y mujeres exactamente igual, ¿no?
Muchas gracias. Gracias, Rita. Pues se quedan muchos temas sobre la mesa para reflexionar, ¿no? Tenemos otra pregunta, yo creo que sería la última. Nos dicen, ¿considera que ha funcionado el protocolo universitario de atención en casos de violencia de género? ¿Cuántos casos se atiende por año y cuántos se han sancionado?
Me hacen la pregunta del millón. Yo soy la que se encarga, le estoy apoyando a la defensora a sacar los números del informe anual. Todavía no tenemos el informe anual, digamos, pero sí habría que hacer una distinción. El informe se va a presentar ya en estos meses. No sé si pueda darles exactamente las cifras. Voy a hablar por encima, ¿sale? del tema, pero digamos que sí. Es importante comprender algo. Una cosa es acercarse a pedir una orientación y otra cosa es la queja. La orientación es una orientación y en ese sentido tenemos muchas orientaciones diarias. O sea, tendríamos por día, yo que estoy en el primer contacto, somos como 6, 12, quizás tengamos, pónganle a la semana unas 30 quejas, 30 orientaciones, solicitudes de orientación a la semana. Sin embargo, de las orientaciones a las quejas es donde viene, digamos, la disminución, porque las personas no quieren, porque pensaron que podían ser anónimas, como la persona imputada tiene derecho a saber de qué se le está acusando y quién la está acusando, no puede haber anonimato. Otros casos muy desafortunados donde le dieron chance, lo hicieron mediático y le dieron chance al agresor de perdóname, perdóname, no lo vuelvo a... Y entonces ya no quieren poner la queja. Entonces, digamos que de la queja a la... de la orientación a la queja, ¿no? Sí se va a reducir el número de quejas, pero estamos hablando que la defensoría, digamos, hoy en día está tratando alrededor de 600 quejas hoy, o sea, abiertas hoy que se están tratando, no son tantas, entonces, no son tantas, pero sí son muy diligentes, y lo que les invitamos entonces es a que no se quede solamente en la orientación a quienes hayan sido víctimas de violencia de género, sino que lo pasen a queja, porque son muchas las orientaciones y muy poquitas las quejas. La Defensoría, ojo, eso es importante también, la Defensoría no sanciona, la Defensoría no es una autoridad que sancione. La Defensoría es la que se va a encargar de que tu queja llegue a la autoridad, de que no haya ninguna excusa y que se revise esa, que se siga el procedimiento, se tiene que seguir. ¿Quiénes sancionan? en la universidad, las autoridades competentes, que son quienes los directores de las escuelas, de las instituciones, los coordinadores, coordinadoras, directoras de las instituciones. Ellos son quienes reciben, leen un testimonio, ¿no? Un relato en el que explica a la víctima qué fue lo que le pasó, cuándo le pasó, cómo le pasó, y la abogada le ayuda a escribir si tiene que haber medidas precautorias y cuál es el procedimiento que se tiene que seguir. En ese sentido, entonces, no le damos nosotros la solución a la queja, la solución se la da la autoridad. En este caso pueden ser directores, directoras, de las facultades, de las escuelas, de los institutos, y el tribunal universitario, dependiendo la calidad. O sea, cada persona en la universidad tiene una calidad, hay estudiantes, profesores, trabajadores de base, de confianza, de honorarios, entonces cada uno tiene un procedimiento sancionatorio particular, pero digamos que si estamos atentos, podemos entrar a la página de la Defensoría, ahí van a estar los números del año pasado, y apenas se van a publicar los de este año en términos de cuántas quejas, por qué fueron esas quejas, quiénes fueron las personas señaladas, y cuáles fueron las resoluciones por parte del Tribunal Universitario.
Muchas gracias, Rita. Pues con esto concluimos esta charla. Qué gusto tenerte aquí. Esperamos que no sea la primera vez. Te perseguiremos para invitarte a otro espacio del museo. Mientras tanto, pues no me queda más que agradecer, Rita, tu presencia en esta charla. Gracias por colaborar con el Museo de las Constituciones y gracias a ustedes que estuvieron del otro lado de la transmisión. Que tengan muy buena noche. Hasta luego.
Hasta luego. Muchas gracias. Gracias
a ti, Rita.